Hey, yeah, og velkommen tilbake til din sted og litterære podcast, via Dani og Stefania og del AA Marilindres podcast. O lo que es lo mismo, hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast de literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilindres Podcast. Oye, Dani, ¿pareces sueco?
Pues mira, solo me falta ser alto, rubio y guapo.
Bueno, solo eso, lo demás lo tienes todo, el acento perfeccionado.
¿Y cómo has adivinado que está hablando en sueco?
Bueno, porque me han chivado de qué va el capítulo.
Pues exacto, Estefanía, como estamos en la semana de Eurovisión, pues este año toca viajar a Suecia.
Esto lo
nos vamos a equivocar mucho.
Sí, exacto.
Nos toca viajar a Suecia, así que aprovechamos la ocasión, hemos cogido un vuelo baratito y nos hemos plantado en Malmo.
Pues sí, oye, yo he estado en Malmo.
¿Ah, sí?
Sí, porque fui a...
Ah, cuando fuiste a Dinamarca.
Claro, cuando fui a Copenhague hay un tren que pasa por encima del agua y te lleva hasta Malmo. Uh-huh. Y yo ya quería hacer la guirilada esa de estar en dos países en un mismo día. Y es bastante feo, tengo que decir. O sea, Malmo me y muy pequeño. ¿Sí? Es bastante aburrido. No sé, no
bueno,
encuentro...
Bueno, las ciudades de los países del norte suelen ser así, ¿no?
A mí me llevé... Y te iba a decir otra cosa. Es curioso porque se ve que Malmo es bastante más barato que Copenhague. Uh-huh. Y la gente... Como hay este tren rápido que nada, en media hora estás en otro país, hay gente que vive en Malmo y que va cada día, o sea, que es de Dinamarca, uh-huh, pero que vive en Malmo y va cada día a trabajar a Copenhague. Uh-huh. Curioso, mucho, porque le sale más baratito.
Esa era la anécdota que me querías contar.
Esta era la
esperaba algo más un poco.
Esto era todo.
La Zanabona.
Otra mamada en Malmo.
Algo más esperaba para no bajar el listón.
Tú no sabes el frío que hacía allí, no te apetecía.
Bueno, pues precisamente por eso.
Sacas algún miembro y te la amputan allí por el frío, no, imposible.
Y ya...
Hay una pistola con el... ¿cómo se llama?
¿Pene?
Bueno, una pistola con el gatillo, no lo otro.
Trabuco.
Ahora solo sabes pensar en eso, ¿no?
El cañón.
El cañón. Así con un nudo. No. Es una escultura muy famosa ahí de Malmo. Eso que más me gustó. Lo demás no tiene mucha gracia.
Bueno, ¿y ya estás dispuesta a zorrear al máximo este fin
Yo
de semana?
Siempre. Hay una zorra dentro de mí.
Últimamente estás poco zorra, ¿no?
Oye, y vengo de leopardo, o sea, más zorra que estoy, ¿ya?
No, hombre, no, leopardo y zorra no es lo mismo.
Bueno, es un animal salvaje.
Bueno. ¿Y tienes favoritos, aparte de Nebulosa?
Yo voy
Nebulosa?
Con zorra a muerte.
Sí.
Yo voy con Nebulosa.
Eres consciente de que vamos a quedar mal, ¿no? Pero bueno, este año hemos ido a pasarlo bien.
Exacto. Hemos venido a participar. Tengo que decir que estoy todavía estupefacta con la señora que se come al calvo en el escenario. Es Irlanda, creo, ¿no?
Irlanda, no sé.
Bueno, es dantesco. El show es dantesco.
No he visto, solo he escuchado. Me gusta Suiza, ¿has escuchado?
No.
Y Croacia, me gustan estas dos.
Y luego he visto que Ucrania otra vez... Ay, yo ya. Estoy harta ya. Ya le dieron...
Están, sí, con el rollo de la penita, ¿no?
Ya le dieron... O sea, que les ayuden a salir de la guerra, pero que les dejen de dar el premio de Eurovisión.
Ya.
Y ganaron con Estefanía, por cierto, que sí. Eso fue un homenaje a mí.
No.
¡Estefanía!
Todavía no la sabemos.
Sí.
Que fue el año del Chanelazo.
A mí esa me... Es que
viste
es...
el Chanelazo también.
Oh,
buenísimo.
Mira que no me gustaba Chanel cuando fue y cada vez me gustaba.
Hombre, ayer en la semifinal...
Lo petó.
Súper bien.
Y la otra también, la de Fuego.
Sí.
¿Cuándo iremos a Eurovisión?
Bueno, cuando me lleves.
Venga. Oye, cantamos de maravilla con autotune.
Ah, ¿para cantar nosotros?
Claro.
Pensaba que era para verlo.
De Eurofans. Somos el target, ¿eh?
Sí, pues tenemos que pasar primero por el Benidorm Fest.
Eso, bueno. El año que viene te llevo.
Muy bien.
Que pues no lo presentemos.
Eso significaría que ganábamos nosotros, que gana España, ¿no?
No, que no presentemos el Benidorm Fest. Que
el Benidorm Fest. Pensaba
de
que
presentadoras.
No le queremos quitar el trabajo a la... ¿Cómo se llama esa muchacha?
No.
Tiene podcast también.
El año pasado fue la Ruth también. E Inés.
Inés.
Estaba,
Inés.
Y la Ruth está la que canta.
Ruth Lorenzo.
La haremos mejor nosotros.
Bueno. Pues nada, Estefanía, ¿te parece que pongamos nuestra entradilla y empezamos el capítulo dedicado a Suecia?
Venga.
2 points.
2 points.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, como bien hemos dicho, hoy vamos a dedicar el programa a Suecia. ¿Y qué te parece si antes de empezar a hablar de libros y de escritores suecos, ponemos un poco en situación al país, te parece?
Claro, para los que no puedan pagar Ryanair, les vamos a hacer viajar hoy.
Pues que sepas, Estefanía, Suecia es el mayor país escandinavo. Tiene una superficie de más de 450.000 kilómetros cuadrados y su población ronda los 10,4 millones de habitantes. Mm-hmm. En comparación
qué
con...
¡Qué de rubios! ¡Qué maravilla!
Sí, bueno, me calla. No me gustan mucho los rubios, pero no, tengo que decir que los de allí están muy bien hechos.
¿Sí?
Sí, sí. Sé que va a quedar feo esto, pero son como los negros del norte. Son, son esqueléticamente perfectos.
Sí, sí. Es que qué genéticas, es verdad. Mm. Sí, sí, tienes toda la razón, son los negros del norte.
Sí.
Me gusta, me ha gustado esta...
Sí. Es que tengo unas salidas de vez en cuando.
¿La salida estás tú?
Pues en comparación con otros países escandinavos, Suecia tiene más población incluso que Noruega y Dinamarca juntos.
Ay, de verdad.
Es una monarquía. Uh-huh. El rey actual es Carlos Gustavo y la reina Silvia. Tienen tres hijos.
Ah, no los conozco.
Sí, los conoces.
No conozco quizás a los...
Conoces a
Victoria.
Los herederos,
sí, ¿no? Exacto.
Victoria, Carlos Felipe y Magdalena. Uh-huh. Carlos Felipe está para mojar pan. Es de lo mejorcito que tiene Suecia.
Para ponerlo en el trono.
Sí.
Así, agarrado.
Pues sabes que durante un año y medio... O sea, Carlos Felipe es el segundo, ¿vale? El primero tuvieron a Victoria. Pues durante hasta un año y medio de la vida de Carlos Felipe, él fue el heredero al trono. Oh. Pero el gobierno sueco cambió entonces la ley sálica y automáticamente la heredera pasó a ser Victoria.
¿Y no se marcó un Juan Carlos?
Bueno,
¿no le disparó?
No. Lo malo...
Por accidente.
Lo malo es que su padre, o sea, el padre de los dos, de los tres, pero de los dos implicados, Carlos Gustavo, llegó a decir en una entrevista, bueno, llegó a expresar su desilusión y su malestar con el gobierno, porque por culpa de haber cambiado una ley, su hijo había pasado de tenerlo todo a no tener nada. ¿Perdona, tu hija?
Ya, total, total. Pero también te digo que eso crea una rencilla de
familiares. Claro, imagínate allí esos, los dos hermanos en las cenas. Y cómo mira a Victoria al padre.
Y con la de escalinatas que deben haber estos palacios para pegar un empujón. Sí, sí, que me gustan estas historias.
Pues, Estefanía, Suecia también ha ganado mucha reputación mundial como centro de innovación, con marcas icónicas que a lo mejor no sabes que son suecas. Una seguro que sí.
IKEA.
Pero tienes también H&M, nuestro querido Spotify. Que tantos oyentes tenemos en Spotify.
Eso, eso.
Volvo, ¿vale? Pues todas estas marcas tienen origen sueco y extienden su influencia mucho más allá de las fronteras del país. Otra cosa muy importante de Suecia, los premios Nobel. ¿Vale?
Sí.
Tenemos un capítulo especial de
luego lo refiero, ya verás.
Muy bien. Los premios Nobel se establecieron por el testamento de Alfred Nobel en 1895 y se conceden en Suecia desde el 1901. Los premios, como ya bien sabes, abarcan seis categorías, son física, química, medicina o fisiología, que van juntos, literatura, paz y ciencias económicas. Las ceremonias de entrega de los premios Nobel se celebran anualmente el 10 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Estocolmo. Y hasta la fecha, Suecia ha acogido más de 600 ceremonias de entrega de los premios Nobel. ¿Te parece?
Y no sé si lo vas a decir, que en realidad el premio se anuncia, el premio de Nobel de Literatura, cada segundo jueves de octubre de cada año. Es cuando se anuncia el Nobel de Literatura.
Pues muy bien apuntado.
¿Has visto?
Eso lo has sacado del capítulo que tenemos del Nobel.
Estefanía,
eso sé que te va a gustar mucho. Suecia ha avanzado mucho en el reciclado de residuos y plásticos, ¿vale? Que eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que demuestra su firme compromiso
Yo reciclo todos los condones. Los lavo y los vuelvo a utilizar. ¿Sabes que tengo una tía que hace eso? Es muy
¿La actualidad?
Fuerte. Mira, te voy a contar una historia. ¿Puedo?
Sí, pero tu tía nos escucha.
No, es de parte paterna.
Bueno, venga.
Pues mi tía, de parte paterna, que es muy mayor, O sea, ahora ya no sé si ni los usa. Me contaron, mis padres fueron con ellos un año de vacaciones a Mallorca y mi tía ve que está colgando una cosa en el tendedero.
No
y dice, mi madre,
creer.
¿Qué estás haciendo? Y la mujer, es muy tacaña esa mujer, ¿vale? Ahora ya no tiene, el marido está muerto y todo, o sea que ya no le debe hacer falta. Pero en su momento, mi madre se quedó muerta. Dice que hombre, nena, que esto son muy caros los condones y que los lava y luego los tiende. Y digo, pues 5 hijos tiene. Pocos me parecen.
¿Ya? ¿Y luego los vuelve a enrollar?
Los limpia y luego los vuelve a utilizar. Me quedé muerta, muertísima. Mi madre dice, de verdad, el último verano me voy con esta gentuza. Bueno, esto no sé si lo puedo decir. Pero muy fuerte, ¿verdad?
Sí, tú sabes que no vas a ser más, nunca más bienvenida en las cenas de Navidad en tu casa, ¿no?
No, es que con esta familia paterna no me junto. ¿Ya? Pero me caen muy bien mis primos y eso sí que me llevo muy bien. Pero...
los hijos de ellos.
Mierda, he dicho demasiado. Bueno, luego no lo cortas, pon pitidos.
No pienso cortar nada, ya lo sabes.
Pero es fuertísima esa historia,
¿verdad? Mucho,
A mí me encanta, yo siempre la cuento así, en petit comité, lo que pasa que ahora en directo me, ya, me he venido arriba.
Lo de petit comité. Sí. Pues que sepas, Estefanía, seguimos con el reciclaje. Que el país, Suecia, emplea tecnologías avanzadas de conversión de residuos en energía, con más del 99%, 99% de los residuos domésticos reciclados o convertidos en energía.
Ah, mira.
Me parece interesante. ¿Sí? Si te gusta la naturaleza, Estefanía, que sepas que Suecia ofrece una espléndida oportunidad de contemplar la aurora boreal durante los meses de invierno. Las regiones que están por encima del círculo polar ártico, como son Kiruna y Abisko, ofrecen las condiciones ideales para experimentar la eterna danza de las auroras boreales.
Pareces una agente de viajes.
Es que esto lo patrocina. Turismo.
Turismo de Suecia.
La música, Estefanía. Los suecos han desempeñado un papel importante en la configuración del panorama de la música pop mundial.
Total.
El país ha sido una potencia productora de artistas, compositores y productores pop de fama internacional. Creadores musicales suecos como ABBA, Max Martin, Roxette. ¿Vale? Oh,
maravilla.
O sea, han sido el top de la escena mundial musical.
Sí. Nos gusta. Que me gusta Waterloo.
Cuando... Además, es que ABBA me gusta todo. Y Roxette, ABBA me gusta todas. Todo, todas. Sí. Me las sé todas, además.
Roxette es la más.
Es lo más.
Es lo más.
Lo más. Porque lloré cuando murió.
Ya. Qué vida, ¿eh?
Ya.
Algún día hablamos.
Y dos cositas más. Una, a ti que te gusta tanto ir de restaurantes, pues que sepas que en Suecia una tendencia culinaria notable es la preferencia por comer fuera de casa.
Pues no será que es barato, ¿eh? Porque es carísimo. No,
que sepas que en Suecia, Suecia es el país con mayor número de McDonald's per cápita.
Ah.
O sea, comer bien, no sé si comerán, pero bueno, hamburguesas seguro que sí que comen.
Bueno, a mí te digo una cosa, yo a veces voy a posta al IKEA a comer. Porque me encanta las albóndigas del McDonald's.
Pero sabes que McDonald's. Te encontraron allí restos fecales,
¿qué
¿no?
dices?
Sí, hace mucho salió en las noticias.
Bueno, eso también es reciclaje. Ay, de verdad.
Sí, estamos... que estoy bebiendo.
Que estás bebiendo. No, pues eso, yo voy a... Como el salmón del IKEA es buenísimo, por ejemplo. De hecho, a veces lo compro, que lo venden congelado. Está increíble. Es que yo a veces ya te digo que voy a posta al IKEA a comer. Y el codillo. Bueno, a mí porque no me gusta mucho, pero al Joe le encanta el codillo del IKEA.
Yo no he ido nunca a comer al IKEA.
Uy, pues está increíble el restaurante del IKEA.
Bueno, y para terminar ya las curiosidades de Suecia, que si no nos largamos mucho, Estefanía. ¿Eh? Y al hilo de lo que es el programa de hoy, Suecia ha participado en 62 ocasiones en el Festival de la Canción de Eurovisión desde su debut en 1958. Ha ganado el concurso en 7 ocasiones, entre las cuales, la más recordada, la que ganaron en 1974, ABBA con...
Waterloo.
Waterloo. Decir también que Loreen ha ganado dos veces.
Dos veces lo ha petado.
Está, no una, no dos. Y si por algo.
Flying Free la
segunda. Sí, porque además la primera vez le quitó el premio a Pastora Soler, porque creo que fue.
Es que Euforia era brutal esa canción.
Creo que fue el año de Pastora, creo que sí.
Euforia. A mí me encanta esa canción. Y la del año pasado también me gusta mucho, lo que pasa que es verdad que es un poco.
Pues esa, ¿no? La de Tatú. Uy, ese do sostenido no ha llegado.
Ay, de verdad.
Bueno, Estefanía, dejamos de hacer el tonto. Sí. Y si por algo también es conocido el país de Suecia, es por su aportación a la literatura y sobre todo a la novela negra.
Sí, total.
La novela negra sueca es un subgénero, Estefanía, de la literatura de misterio que ha capturado la atención de lectores a nivel mundial.
Total.
No solo por sus tramas intrincadas y sus personajes profundamente desarrollados, sino también por su capacidad para reflejar las tensiones sociales y políticas de la sociedad sueca. Este género, Estefanía, literario, también conocido como Scandinavian Noir, lo he dicho, tiene sus raíces en los trabajos pioneros de los autores como Mag Howell y Per Wabol, ¿vale? Que en los años 60-70 escribían a cuatro manos, ¿vale? Firmaban los dos y hicieron toda una serie de 10 libros.
Sobre... Sí, teníamos muchos de la librería
raíces, sí. Sobre las aventuras del detective Martin Beck. ¿Vale? Y no solo se estableció en el marco del género en Suecia, ¿vale? Sino que fueron internacionalmente conocidos. Y dirás, ¿y qué caracteriza, ¿no?, la literatura negra sueca?
Porque es verdad que es muy diferente. Bueno, sí que tiene como rasgos.
Tiene muy rasgos muy, muy diferentes del resto. Y ahora mucho del resto ha copiado un poco el...
Incluso, sí, es verdad. Incluso yo vi hace poquito un reportaje que hicieron que hablaban sobre las portadas de los libros, uh-huh, en general, de los libros en general, y decían que, por ejemplo, en una librería, pues tú identificas muy rápido la novela policíaca, la novela de suspense, porque son, pues, normalmente portadas negras, menos la novela nórdica, uh-huh, negra, que suelen tener muchas portadas blancas. Y es verdad que tienen como el blanco-rojo.
Blanco-rojo, hacen, mucho blanco-rojo.
Sí, sí, es verdad que tienen como incluso en sus portadas se diferencian.
Pues aparte de eso que estás comentando, ¿vale?, se centran sobre todo en crímenes muy complejos y a menudo tienen, como hemos comentado, implicaciones sociales muy amplias.
Y muy retorcidos.
Sí, hay algunos que son, o sea, la base del kit de la cuestión de lo que gira toda la novela suele ser algo ahí muy... Muy
perverso,
muy perverso. Muy mariliendres. Los autores de Estefanía utilizan el género para comentar sobre aspectos sociales, económicos, políticos del país, sobre el bienestar también del Estado, la inmigración sobre todo, y muchos de los problemas contemporáneos que tiene el país. Aprovechan, ¿vale?, como subtema, ¿vale?, la crítica social. El clima frío, los largos periodos de oscuridad en Suecia contribuyen también a esa atmósfera, que saben crear también una atmósfera melancólica, pero que a veces se convierte en una atmósfera muy opresiva, ¿vale?, que da una característica muy, 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 muy de ese género, ¿no?, del género escandinavo. Y los protagonistas de Estefanía son frecuentemente figuras trágicas en sí, ¿vale?, que tienen detrás un pozo, o sea, que realmente han vivido y no siempre han vivido bien, ¿vale? No es el típico protagonista guay, ¿sabes?
Sí.
Siempre tienen detrás como un trasfondo.
Como una persona como con sus depresiones, con sus problemas personales.
Que tienen muchos problemas personales y el autor hace de estos problemas personales a veces como incluso el hilo conductor, ¿no?, uh-huh, del libro o de la saga o de...
Sí, sí.
¿Vale? Otra cosa, la novela negra sueca, Estefanía, ha dejado una marca indeleble tanto en la literatura como en el cine y la televisión. Ha inspirado muchísimas, ¿vale?, tanto obras de teatro como películas, tanto dentro como fuera de Escandinavia. Uh-huh. Su impacto, Estefanía, se observa sobre todo en la popularidad de estas series y películas. Piensa que gran cantidad de actores muy famosos han formado parte de estas películas, ¿no? Y han sabido, pues eso, aprovechar el tirón del cine, en este caso, para dar a conocer también la literatura, ¿vale? O sea, han hecho como el camino inverso. La novela negra sueca continúa evolucionando hoy en día y atrayendo a nuevos lectores en todo el mundo. La combinación esa de misterio, de crítica social, la exploración psicológica profunda, asegura que el género no solo entretiene al lector, sino que también provoca esa reflexión tan importante que a veces tenemos y necesitamos cuando leemos un libro, ¿no? Los grandes exponentes, ¿vale? Podríamos hablar de muchos, pero sí que te he marcado así cuatro de los que te voy a hablar un poco, ¿vale?
Vale.
Uno de los grandes del género más reciente es Stieg Larsson,
sí,
cuya trilogía Millennium, que comenzó con Los hombres que no amaban a las mujeres, ha alcanzado un éxito global.
¿Qué nos enganchó aquella trilogía? Muy
sí,
barbaridad.
Es que además veías a todo el mundo leer los libros.
Sí. Es verdad que ahora ya como que estamos saturados de tanto la saga de Stieg Larsson, pero en su momento.
En su momento fue lo mismo que los del Baztán.
Sí,
o sea,
sí,
veías
sí,
a todo el mundo leer los libros, ¿no?
Incluso gente que no acostumbraba a leer. O sea, fue realmente un fenómeno brutal.
Tenemos a Larsson. Otro que yo para mí sí que es mi favorito,
Mankell,
que sabes quién es Mankell, Henning Mankell, conocido por su serie sobre el inspector Kurt Wallander.
Madre mía, la de libros que te llegaste a robar de la librería
no,
de Mankell.
No, miento, no los robaba, me los llevaba, los leía
y los devolvía.
Bueno,
que conste que teníamos una librería de segunda mano, tampoco era tan ilegal lo
los
que
los devolvía,
hacía.
Entonces yo podía opinar perfectamente del libro que estaba vendiendo.
No, estabas obsesionado, me acuerdo.
Sí, porque es que me cogí uno.
La quinta mujer, ¿cuál era el que más
te gustó?
Menos
que me los leí todos. Pero es que fue eso, fue por casualidad, me cogí uno y dije, hostia. Y empecé, como teníamos casi todos en la librería.
Estabas obsesionado,
todos. otra reina, ¿vale? Camila.
Camila Lackberg.
Muy
Camila.
Bien.
Que no la de Inglaterra, Camila. Camila la otra Lackberg. Reina.
No, pero acuérdate que en el capítulo de las damas negras tuviste allí Camila Lackberg, Larson, tuviste allí...
Ay, verdad, Camila Larson. No, Lackberg. Asa Larson,
Asa Larson y Camila Lackberg. Pues Camila es famosa por sus thrillers psicológicos, ¿vale? Y a menudo tienen lugar pues, en pequeños ciudades suecas.
A mí que no me mata Camila Lackberg.
Yo me he leído alguno, pero...
Princesa de Hielo.
Sí. Te lo puedo contar ahora o luego cuando hable de ella, pero sí que lo veo más como novela de misterio, no tanto como novela negra, ¿sabes? Y por eso a lo mejor me tira un poco para atrás. Y el último del que te hablaré, sé que no es sueco, ¿vale? Es noruego, pero sí que ha tenido un gran impacto en la popularidad del género en toda Escandinavia y creo que al menos 5 minutitos tenemos que dedicar a Jon Esbo.
Por supuesto. Bueno, mira, me consta que le gustaba mucho a Rafa.
Marilyn Andrés, que le gustaba mucho
Marilyn. Que a Rafa, que vino, nuestro gran amigo que vino al podcast de Club de Lectura, le gustaba, bueno, cuando trabajaba en la Mutua siempre recomendaba libros de Jon Esbo, me acuerdo.
Pues hablaremos nada, un poquito de él, ¿te parece?
Venga.
Pues empezamos con Mankell. Voy a ser muy rápido, ¿vale? No me voy a extender mucho, pero bueno, al menos para tener 4 pinceladas de cada uno de los 4 que hemos hablado. Mankell nació en el 48, murió en el 2015.
Hace poco.
Fue escritor y dramaturgo y fue conocido principalmente por sus contribuciones al género de la novela negra a través de su serie de libros protagonizada por el inspector Kurt Wallander. Nació en Estocolmo, pero fue criado en Sveg. Mankell tuvo una relación compleja con la sociedad sueca. Y es un aspecto que refleja mucho en sus obras. Además de ser un actor muy prolífico, escribió muchísimos libros.
¿Actor o autor?
Autor. He dicho autor.
¿Actor has dicho?
He dicho autor. Escúchenlo, Mariliendres. Tienen para atrás y escuchen. Si he dicho actor, escriban hashtag actor. Además de ser un autor prolífico, fue también un activista.
Me queda repelente.
Un activista muy comprometido con diversas causas sociales, Estefanía, especialmente aquellas relacionadas con África, donde él pasó muchos años de su vida allí viviendo. La serie de Kurt Wallander tiene 12 libros, son 12 novelas, que empiezan con Asesinos sin rostro, que lo publicó en el 1991, y concluye con El hombre inquieto, que lo publicó en el 2009. Estos libros se centran en un detective de la policía de una ciudad ficticia, que se llama Isat, está en Suecia, y Wallander es un personaje melancólico, reflexivo, frecuentemente abrumado por las tensiones de su trabajo y por sus preocupaciones personales, lo que te decía antes, ¿no? De ese pozo que tienen los personajes de la novela negra sueca. A través de Wallander, Mankell lo que hace es explorar no solo los complicados casos criminales, sino también lo que hablábamos antes, ¿no? Los temas sociales importantes como el racismo, la inmigración, los cambios en la sociedad sueca. En el caso de Wallander, Mankell lo que hace es lo que te comentaba antes, ¿no? Utiliza la vida personal del personaje como hilo conductor a través de todas estas 12 novelas en la que no solo el lector se centra en el misterio que tienen que resolver, ¿no? Sino que a veces es más importante seguir la vida del personaje, ¿no? Que no el caso que están investigando.
Creo,
¿no?,
que hay una serie, ¿no? Que se llama precisamente El Inspector Wallander.
Sí, han hecho varias series. Sí. De hecho, creo que en el Reino Unido una la hizo Kenneth Branagh, o sea, hizo de Wallander.
Poca broma. Sí.
Mankell también, Estefanía, es reconocido a la hora de escribir, ¿vale?, por su habilidad, por mezclar esa intriga criminal con, sobre todo, las observaciones sociales que estábamos hablando. Sus obras frecuentemente discuten, ¿no?, y sobre el estado del bienestar, sobre todo, sobre las diferencias de clases, se centra mucho en eso, ¿no?
Pues si se queja del estado de bienestar en Suecia, ¿qué haría aquí? ¿O en otros países?
Bueno, una cosa es ser sueco y otra debe ser inmigrante, claro, en Suecia.
También, ¿no? Es verdad, también
suena. Creo que deben haber ahí.
Aún así, seguro que un inmigrante en Suecia está mejor que un inmigrante en otro sitio.
Bueno.
Siempre hay...
No sé yo, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Bueno.
Lo que te decía también, que Henning Mankell ha dejado una marca muy importante en la novela negra, pero no solo en Suecia, sino a nivel internacional, y sus libros se han adaptado a varias series de televisión, tanto en Suecia como, como te comentaba, en Reino Unido, ¿no? Que allí sí que lo hizo
Kenneth
Branagh. Su trabajo no solo entretiene, sino que también, pues eso, provoca al lector esa... Puedo decir ese malestar, ¿no?, a la hora de leer, porque te hace partícipe de la crítica de los cambios en la sociedad, ¿vale? Unos cambios que realmente no gustan, no te gustan, ¿no? Y él los refleja muy, muy claramente en los libros. Eso sería Mankell. Pasamos a Larsson, también fallecido.
Ah, sí. Ah, claro, ¿ah? Sí, sí. De hecho, los se hicieron famosos, claro. Dos. Ahora me he liado con Asa.
No, Asa sí.
Asa. Stick.
Larsson murió en el 2004. Fue escritor, periodista y sobre todo es conocido, ¿vale?, a nivel mundial por su trilogía de Millennium.
De hecho, el pobre no se pudo llevar ni un duro de sus libros. Yeah. Fuerte aquello.
Los herederos.
No tenía, ¿no? Bueno, sí, una mujer, novia, ¿no? Una mujer, una novia, sí.
Sí, sí. Que de hecho como que luego acabaron de publicar el cuarto, que lo tenía medio escribido.
Había, sí, que esto se lo sacaron de la manga, vaya. Yeah. Lo hizo la IA.
No había entonces.
Bueno.
Estaba en...
Desde el 50 y algo que se está creando la...
Ah, es verdad que está haciendo un curso sobre la inteligencia.
Sobre inteligencia artificial, que ya sé mucho, y desde el 50 y algo que ya da ronda la inteligencia. Un día te hablo del machine learning.
Seguro que la inventó una mujer.
No.
¿No?
Ay. No, porque no las dejaban, si no.
Bueno, mira a la que hablamos, la actriz esa que inventó el wifi.
¿La actriz?
Sí.
Ah, es verdad, es verdad. Bueno, y la matemática que inventó los ordenadores, la Lovelace, la hija de Lord Byron.
Sí, es que estáis en todo.
Estamos.
Cuando el mundo cambia, hay una mujer ahí.
Solo para bien, ¿eh?
Bueno, a veces para mal también, pero bueno, también es bueno que estéis para bien y para mal.
Sí, pero la bomba atómica, ¿quién la ha creado? Hombres. ¡Destructores!
Tienes razón.
Tienes razón.
Oppenheimer. Bueno, seguimos, va. Larsson. Larsson pasó gran parte de su vida profesional trabajando en el periodismo, especialmente en la revista Expo, la cual fundó y estaba dedicada pues, a combatir el extremismo de derecha y el racismo en Suecia.
Para que es verdad que de unido, sí.
Sí, para que veas, ¿no?, que muchos de los autores, los puntos que critican son los mismos, ¿no? Mm. Este profundo compromiso con asuntos sociales y políticos se refleja, Estefanía, claramente en sus novelas, donde aborda temas como los derechos de las mujeres, la corrupción y la justicia social. Como bien sabes y hemos dicho y todo el mundo conoce, Larsson es conocido por la trilogía Millennium. Son tres novelas, lógicamente. La primera es Los hombres que no amaban a las mujeres. En esa novela introduce básicamente a los dos personajes principales, que son Lisbeth Salander, que ya de por sí la ha convertido en un hito de la literatura, sí. Hacker con un pasado turbulento, y a Michael Blomkvist, que es un periodista de investigación, y juntos se involucran pues, en una investigación, en una serie de crímenes relacionados pues, con una poderosa familia industrial de Suecia.
Además, yo creo que también introduce como la moda de poner títulos así como... o sea, que no son tan convencionales, sino que como sugieren una trama diferente, o que es verdad que en la novela negra yo creo que hay más tradición de poner pues la puerta oscura, cosas así, o el detective, no sé cuánto, o el misterio de tal. Y en cambio, recuerdo que la época Larsson se puso muy de moda poner estos títulos así como más...
Sí, además yo creo, te hablo de originales. Memoria, no sé si será así o no, pero sí que en los tres de la trilogía, creo incluso los títulos...
El bidón de gasolina...
Sí, o sea, creo que son frases... De la novela.
¿Vale?
O sea, son frases literales que salen en algún trozo de la novela que los ha convertido en título. Y sí que...
No, y tienen sentido con la...
Claro, que tienen sentido con... Pero tú te lees esto y tú te lees el título y a lo mejor no sabes de qué coño vas a leer.
Claro, claro. Sí, sí, son títulos como más... Que evocan cosas, pero que no te dicen exactamente. Sí. Están muy chulos.
Pues el segundo, como bien dices, es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Sí. Ahí continúa explorando la vida de Lisbeth Salander y la trama se centra, ¿vale?, en este caso, en la lucha contra una red criminal de explotación de mujeres. Mm. Y en el último, es La reina en el palacio de las corrientes de aire, es los títulos,
sí,
¿no?
Sí.
Concluye la saga con un enfoque en los esfuerzos de Lisbeth para limpiar su nombre de acusaciones criminales falsas, mientras se enfrenta a su problemático pasado y a figuras corruptas del gobierno y de la sociedad, ¿no? Realmente, aparte de la historia de base, La relación entre Lisbeth y Michael, digo, está tan bien escrita.
Mucho.
Durante los tres libros, y ves la evolución de esa relación, ¿no? Creo que es una de las cosas mejores que tiene la trilogía, aparte de la historia en sí. De...
No, y de verdad que está muy machacada, muy de esto, pero de verdad que yo recuerdo que las investigaciones, como me acuerdo que fue a buscar como los negativos de unas fotos al periódico local y como allí encontraba detalles, o sea, como hilaba las historias, uh-huh. y lo recuerdo hace millones de años que me lo leí, pero recuerdo que están hechos con un nivel de detalle, de meterte en la trama, porque tú mismo vas descubriendo las pistas junto con las investigaciones de ellos dos, que te juro que a mí, que no soy muy de novela de misterio ni policíaca, me engancharon una barbaridad en su momento. Lo que pasa es que es verdad que ahora nos da como pereza porque está súper como repasado el tema de estos libros, pero eran muy buenos. Eran muy buenos.
Sí, sí. Y además, creo también un punto a su favor, es que están bien escritos.
Sí, sí, sí.
Están bien escritos. Sí que como cosa negativa, pues tienes lo que dices, ¿no? Que son libros que una vez los has leído y ya está, ¿no?
Claro. No
tiene más vida leer. Más allá porque no los vas a releer.
Bueno, pero eso pasa mucho también con la novela de género en general. Que
sí, pero bueno.
No lleva tanto a segundas lecturas.
Yo creo que sí que más. Yo creo que a lo mejor un libro te puede apetecer leerlo más de una vez, depende de tu situación personal o eso.
Sí, pero
un libro de policía que eso sí, ya sabes...
Desvelado.
Claro,
no, claro.
Se te va mucha parte de lo bonito, ¿no? Del libro.
Sí, sí.
Larson es aclamado, Estefanía, también por su habilidad, ¿vale? Para construir tramas, lo que hablabas, ¿no? Súper complejas y muy detalladas, con un fuerte enfoque en la narrativa y el desarrollo de sus personajes. Creo que lo fuerte de Larson es eso, ¿no? El detalle en todos los... Lo que hablabas tú, ¿no? De cómo está hilada toda la historia y sobre todo en la creación de sus personajes. No solo de los principales, sino de todos los que los rodean, que todos tienen un peso muy significativo.
Y además con mucha verosimilitud, porque a pesar de que las tramas son complicadas, todo encaja luego como un puzzle.
Sí, que te lo
perfecto.
Crees, o sea, que todo es creíble y te puedes creer que perfectamente, todo, sí, si hubieses leído eso en el periódico de una noticia, te lo creerías.
Sí, sí. Uh-huh.
Sus libros combinan, en Estefanía, elementos del thriller de misterio con la crítica social y son particularmente notables por su protagonista femenina, ¿vale? Le da mucho peso, no solo en las tres, ¿vale? Pero no solo a Lisbeth, sino a todas los personajes femeninos que rodean toda la trama, tienen un peso y cada una tiene una importancia. Fíjate en eso.
También fue una novedad del género, o sea, algo curioso, porque hasta ahora había muchos personajes masculinos que lideraban estos libros, que llevaban el peso de la trama y...
Y su trabajo, pues como buen escritor que fue, pues ha inspirado a una nueva generación de escritores de thrillers de todo el mundo y ha, pues podríamos decir, redefinido un poco las expectativas para el género.
¿No? Sí, sí.
Vamos con la reina. Con bien, Camila.
Vamos con Camila.
Camila Lackberg. Camila Lackberg nació en el 74. Tiene mi edad, más o menos. Dos añitos más. Nació en... No tengo que decir el nombre, lo voy a decir mal. Porque además es el nombre en el que pasan todas las historias que... En Flagbacka o así, ¿vale? En Suecia. Así que es verdad que cuando
sí,
lees...
Sí, es conocido.
Sí, pero que cuando... Yo no sé cómo se pronuncia eso, ¿no? Pero cuando no te pasa que cuando lees un libro y lees un sitio, un nombre o algo, tú te lo lees así y para ti ya siempre es así,
sí,
como
sí,
te lo...
Te suena pues, en la cabeza ya.
Pues eso, nació en Flagbacka, en Suecia, y es una de las novelistas más populares de su país. Es un fenómeno global en la literatura de misterio. Ella estudió económicas, pero fue un curso de literatura creativa el que la impulsó a empezar su carrera literaria, ¿ves? Por eso, Estefanía, te digo yo, haz cursos y nunca no está de más.
No, pues me lo tomo en serio, ¿eh?
Hace hasta másters y todo. Inspirada por su pueblo natal, La Vaca, que es un pequeño y pintoresco lugar en la costa
parece
oeste
que te ahogas, que lo dice.
Pues ella utiliza, ¿no?, y ambienta allí la mayoría de sus novelas, combinando pues eso, el encanto de la localidad pues con los oscuros secretos y los crímenes que allí aparecen.
Es verdad que las localizaciones sí que te apetecen verlas. Hay mucha casita como al borde del lago, sí, y todo esto, sí, es verdad.
Al borde de no, lagos no hay muchos.
Sí, lagos.
No, pues Flashback este está al lado de Peñasagats, ¿cómo son?
No, pero yo recuerdo agua como de las casas.
Del mar.
Bueno, un lago, ¿no?
No, no era lago. Bueno. Pues están al lado de acantilados.
Voy a buscar Flashback, ¿dónde está?
Ya te lo he dicho, ¿dónde está? Está en la costa oeste. Costa.
¿De California?
No.
Va, sigue, que no me vas a dejar tiempo, ¿eh?
Sí, llevo poco.
Sí, los cojones.
La serie de Flashbacka, ¿vale?, es su obra más conocida y consta de 10 libros, ¿vale?, que empiezan con La princesa de hielo, la publicó en el 2002.
Esa es la que yo he leído.
En la serie aparecen, hay como dos personajes principales, ¿vale?, que son Erika Flack y Patrick Henson. Ella es escritora y él es un detective, ¿vale? Pues entre los dos pues irán descubriendo todos los asesinatos y misterios que pasan por ahí, por Flashbacka.
Cada vez es diferente.
Lackberg, Estefanía, es conocida por su habilidad para tejer tramas complejas, porque sí que es verdad, y bien desarrolladas, que a menudo exploran las relaciones entre los personajes, sus motivaciones y sus pasados, ¿vale? No sé si bueno, voy a decir una cosa, pero al ser mujer, creo que le da como un sitio más a la motivación de cada personaje, que a lo mejor eso ni
es más Mankell, retorcida, ¿no? Va más a la exploración psicológica.
Exacto,
del...
que a lo mejor Mankell y Stig no lo tienen tanto, pero en ella sí que se ve, ¿vale? Ese...
¿Qué les mueve a hacer lo que
exacto,
hacen, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Ella combina la tradicional novela de misterio con el drama psicológico y sus libros están repletos, pues eso, de detalles minuciosos, tanto en la descripción de los ambientes como en el desarrollo psicológico de los personajes. Lackberg ha sido aclamada no solo en Suecia, Estefanía, sino es internacionalmente conocida. Sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y ha vendido millones y millones de copias, ¿vale? Uh-huh. Ya me has dicho que corra. Pasamos a John Nesbø. ¿Vale? John Nesbø nació en el 60 en Oslo, en Noruega. Ya hemos dicho que no es sueco, pero sí que merece un sitio de honor porque ponemos literatura escandinava.
¿Por qué te apetecía a ti? Vaya.
No, porque creo que sí que, sí, que sí, es un personaje parecido, importante, sí, y que merecía sus 5 minutos. Es uno de los autores de novela negra más destacados de Escandinavia y un nombre prominente en el género a nivel mundial. Su serie de libros, ¿vale? Aparece el personaje de un detective, ese personaje es Harry Hall. Harry Hall hizo su primera aparición en el libro El murciélago, que lo editó en el 97. Y es un detective de la policía de Oslo con un talento excepcional. ¿Cómo he dicho?
Excepcional.
Eso. Para resolver crímenes muy complicados, pero con serios problemas personales, lo que hablamos antes, yeah, incluyendo su lucha contra el alcoholismo. La serie, que abarca varios libros, es famosa por sus tramas súper complejas, sus giros inesperados y su profundo desarrollo, sobre todo de los personajes. Algunos de los títulos más conocidos de esta serie pues son Némesis, El Redentor, La Estrella del Diablo y El Leopardo, ¿vale? Pero ya te digo, hay hasta, no sé, son 10 o... Nesbø es conocido también, Estefanía, por su habilidad, sobre todo para tejer esas narrativas tan tensas y emocionantes, ¿vale? Este podríamos llamar que decir que Nesbø es de los que te deja sentado allí en, sí, que no puedes dejar de leer,
es
pero
que...
por la tensión que tienes al estar leyendo, ¿no? Escribe con mucha atención, es muy meticuloso a la hora de ponerte los detalles y sobre todo, tiene una gran profundidad psicológica. Yo creo que es el que más, ¿vale? El que te hace meterte en la cabeza de la persona, del asesino en este caso. Uh-huh. A mí me pasa eso con John Nesbø. A través de su serie, ¿vale?, de libros, Nesbø pues explora sobre todo eso, ¿no?, las profundidades de la mente del criminal, la naturaleza del mal y las complejidades del alma humana. Creo, Estefanía, que te he traído como 4 ejemplos distintos, ¿no?, de lo que puedes encontrar en novela negra escandinava, sueca en este caso, menos John Nesbø. Cada uno son distintos, sí, pero cada uno tienen como que maman de lo mismo, ¿vale? Sí, sí. El mismo nacimiento, la misma... El interior es el mismo, pero la forma de desarrollarse es lo que les hace distintos, ¿no? Creo que es un buen ejemplo por si alguien quiere empezarse en la novela negra sueca, escandinava, cualquiera de los 4... O...
Totalmente, además ya digo, es que Suecia es famosa por su novela negra, uh-huh, o sea que... Me parece bonito que le hagamos un homenaje.
¿Y tú de qué nos vas a hablar?
Pues yo, para empezar, te voy a dar un detalle.
Venga.
Porque además del premio Nobel y que todos conocemos Suecia como el país que aloja el galardón máximo de las letras, además Suecia, junto con el resto de países nórdicos, es uno de los países que tiene la población con mayores niveles de lectura de todo el mundo.
Ah, mira.
¿Sí? ¿Has visto? No, no debe ser casualidad. O sea,
son los que más leen. De los, ¿sí?, que más leen.
De los que más leen. Están en el ranking de los más lectores. Y no solo eso, sino también están en el ranking de los mayores, que tienen mayor tradición de creación en el ámbito cultural. Y de hecho, y sobre todo, especialmente en la dramaturgia. son como el, digamos, es el, la first class de, del teatro.
Pero eso sabes por qué es.
Porque hace frío y están todo el día escribiendo.
Pero trabajan de 8 a 3. A las 3 salen. A las 5 de noche, con lo cual de 3 a 5 beben. Se van a su casa y de 5 hasta que se van a dormir, leen.
Claro. Sí, sí. Es que está listo. No, no, está claro. Está claro que les daba, tienen muchas horas del día para leer. Aquí estamos al día de cervecitas y la gente, pues el libro, pues apoyar el...
La copa.
La copa, exacto. Pero, y te, otra curiosidad te voy a decir, que también he buscado. ¿Sabes cuál es el primer libro sueco? Pues La famosa piedra de Rock. Es un libro escrito en una piedra que data del año 800. Y que hay, está como...
¿Y cuántas páginas tiene? ¿Cuántas una piedritas
rock,
tienes?
Una rock. Y que están escritos como distintos sagas y leyendas en esta piedra. Pero bueno, es el primer libro... Uh-huh.
Es como la piedra Rosetta, se conoce, pero en sí, sueco.
¿En sueco? ¿Qué te parece? Bien. Pero me voy a saltar unos siglos, o sea, no voy a hablar de, del año 800.
Los
sino...
vikingos eran de ahí, ¿no?
Claro. Oh. Si es que... Yo fui a ver una, un barco vikingo en Copenhague.
¿Has visto?
Sí, bueno, en Dinamarca, porque tuve que ir un poco más lejos. Y me gusta a mí un vikingo. Bueno, seguimos. Pues yo te voy a hablar de uno de los más grandes escritores suecos de todos los tiempos. Que quizás el nombre no suena, pero te voy a recomendar un libro que te lo vas a tener que leer, sí o sí. Es August Strindberg. Y bueno, ya verás que en estas historias familiares te van a sonar porque te la voy a contar en el siguiente autor. Tuvo una infancia un poco desgraciada, ¿vale? Ahí era muy común tener padres... sobre todo en según qué zonas de interior, eran, la mayoría eran o luteranos o protestantes, pero tenían, eran bastante radicales con el tema de la religión. Eran bastante extremos. De hecho, pues el, su padre era muy autoritario, de extrema religiosidad, y su madre, por cierto, había sido la criada del padre y su amante hasta que se quedó embarazada y luego se casaron. Qué curioso, ¿no? Tenían ahí mucha doble moral también.
¿Pero amante porque el padre estaba casado con otra?
Sí, el padre estaba casado y se enrolló con su criada. Y tuvieron a August Strindberg y luego se casó con ella. Aunque fue a un colegio de élite, como él tenía esos orígenes un poco inciertos, que digamos que su madre era, había sido la criada, siempre él se sintió un poco como desplazado en esos ambientes aristocráticos. En 1867 él ingresó en la Universidad de Uppsala. Pero digamos que el padre empezó a tener dificultades económicas y él tuvo que empezar a pues lo típico que hacemos todos, a tener un trabajillo extra mientras estaba estudiando. También estuvo en la Escuela de Arte Dramático de Estocolmo y digamos que esa etapa de su vida le frustró un poco porque solo conseguía papeles secundarios. Pero digamos que ya mamaba también un poco de la dramaturgia porque este fue un gran escritor de obras de teatro. También trabajó como periodista en varias publicaciones, perteneció a la Bohemia Literaria de Suecia y a los 20 años de edad, en 1870, con una de sus primeras obras ya alcanzó el éxito y eso le permitió que le concedieran una beca de estudios. También estuvo trabajando Dani en la, como ayudante de bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Estocolmo y allí conocerá a la que sería su primera mujer, que es Siri von Ensen. Siri como...
Hola, mira, se me activa.
Como la Siri. Así, ¿ah, al decirla, al llamarla, ¿no? Que ella pertenecía a una familia noble finlandesa y que se divorció para casarse con él. O sea, que era un poco rompebragas. Ya veremos que era un poco rompebragas él. En el 1884 se publica Casados, donde él, que llevaba poco tiempo casado, hace un duro ataque a la institución del matrimonio. ¿Vale? Pero un duro ataque que le vale el repudio general de la burguesía. Se vio sometido durante mucho tiempo porque su, tenía unas opiniones muy, digamos, que causaban bastante estupor en la sociedad. Uh-huh. Y se vio sometido a la paranoia de la sociedad y tuvo muchísimas críticas. Él siempre tuvo como una manía persecutoria, se sentía muy acosado, sobre todo por el movimiento feminista, uh-huh, porque es un autor que todo el mundo acusa de misógino. Razones a las feministas ya veremos que no les faltaban, porque Strindberg, él retrata a las mujeres en su obra de una manera muy negativa, siempre como seres manipuladores, malvados, con débiles. Sus personajes femeninos suelen ser como caricaturas de esos estereotipos misóginos y esto refleja claramente esa visión despectiva que él tenía de las mujeres en general. En estas obras argumentaba que las mujeres eran inferiores a los hombres en todos los aspectos y él defendía siempre la visión patriarcal de la sociedad. Hay que decir también que en ese momento él estaba viviendo una relación muy tormentosa con su mujer, una relación de amor-odio absoluta, a la que, por cierto, acusó de engañarla públicamente y él, de hecho, expresó abiertamente su resentimiento hacia ella en los escritos, en la correspondencia, y esto lo publicó. En 1888 escribe dos de sus dramas más conocidos, que son El padre y La señorita Julia, pero fracasa en los intentos porque su sueño era abrir un teatro experimental en Copenhague. Bueno, con todas estas polémicas, él está un tiempo fuera, se divorcia de Siri y se casa. Y se casa, tiene un nuevo matrimonio con una jovencita de 23 años. Pero también tendrá una relación.
Las relaciones así sí. Diferencias de edad, ¿eh?
Sí, sí. Y tendrá, bueno, de hecho, esta será creo que su tercera esposa, se había casado anteriormente otra vez. En París vive una de sus peores crisis, que él le llama la crisis del infierno. Porque todos esos fracasos matrimoniales y esa manía persecutoria que él tenía de que la sociedad no comprendía su obra, y además está pasando por una etapa de penurias económicas, contribuye a que él se refugie en la bebida, las drogas, los estimulantes. Oye, se pegaba unas buenas farras. Y digamos que pasa una etapa un poco turbia que también la muestra mucho en las obras de ese momento. En la última etapa es de su vida, digamos que es la etapa más efervescente de su actividad creadora. Consigue por fin abrir su propio teatro, que es el Intima Theater. Y de esta época lanza sus obras más importantes, que son La danza de la muerte y La sonata de los espectros. Escribe, ya digo, más de 20 obras en estos últimos años. Finalmente muere en 1912 de cáncer y en su entierro, porque finalmente su última etapa fue de mucho éxito profesional, y en su entierro acuden más de 50.000 personas que le acompañaron en la comitiva. O sea, tuvo uno de estos entierros al final multitudinarios. O sea, que a pesar de todas las críticas, consiguió, digamos, en los últimos años gozar de bastante éxito. A pesar de que podemos coger manía al personaje, porque es verdad que es un poco, bueno, toda esa misoginia y tal, la verdad es que su obra plantea temas interesantes, incluso por esas contradicciones, o sea, por leer un autor tan explícitamente misógino, es curioso saber los argumentos que utiliza. A veces es interesante plantearte esos retos de leer algo que se contrapone completamente con lo que opinas. En sus dramas está súper presente lo que él le llama la lucha de cerebros, ¿vale? La guerra de sexos. Esa misoginia latente y esa guerra entre lo viejo y lo nuevo son sus grandes temas en la obra. Además, tiene mucha violencia, esa violencia de tipo psicológico. Está cargada de violencia no explícita, como de esa idea de las dos mentes enfrentadas. Y además, mucho desde la perspectiva del matrimonio. O sea, hace una crítica voraz al matrimonio. Si os animáis a meteros en la boca del lobo, yo os recomiendo La señorita Julia, que es una historia que está basada en una historia real que él leyó en un periódico sobre una joven que en la vida real era la escritora sueca Victoria Benedictsson, que ella se involucra en una historia con un sirviente de su finca. Esto sale publicado porque es un escándalo. Y a través de esa historia entre la aristócrata y el criado, que también nos evoca un poco a la relación de su padre con su madre, él plasma ahí un interesante análisis de las relaciones de poder de esa época, de las diferencias de género, de cómo se abordaba la sexualidad y la hipocresía de la sexualidad en la sociedad sueca del siglo XIX. Y es una, ya te digo, entras en contradicción con sus opiniones, pero es una obra muy interesante. Y ahora te voy a hablar, el siguiente escritor quizás se conoce más en otra faceta de su vida, de su profesión. Quizás sea mucho más famoso como cineasta, pero a todos les sonará el nombre de Ingmar Bergman. Él, en realidad, aunque lo conocemos como cineasta sobre todo, él empezó en el teatro y en la narrativa. Nació en una familia también luterana y, como nuestro anterior escritor, su infancia también estuvo marcada por esa relación conflictiva con su padre, que era un estricto pastor luterano. Esto influyó muchísimo, muchísimo en su obra posterior, porque sus creaciones siempre abordarán la religión y la espiritualidad, cómo le afectaron a nacer como con un lastre con ese sentimiento constante de culpa, con esa idea siempre de sentirse mal por todo lo que hacía, con ese machaque que tenía su padre hacia él. Uh-huh. Él estudió precisamente literatura y arte en la ciudad de Estocolmo antes de comenzar su carrera en el teatro, que es donde él también, digamos, que destacaría. Ha sido una de las figuras más importantes porque él ha contribuido a dar forma y a reflejar mucho la identidad cultural del país. Sus obras a menudo están ambientadas en esos entornos nórdicos y con personajes suecos. O sea, es un autor de su, digamos, de que hace honor a su nacionalidad, uh-huh, que capturan la esencia y la atmósfera de la sociedad sueca y al tiempo que lo traslada y que explora temas universales que trascienden esas fronteras culturales. Él fue, sobre todo, un maestro en explorar las complejidades de la condición humana. O sea, la condición humana es el leitmotiv de toda su obra. Muchas de esas obras están impregnadas también de mucha profundidad psicológica y filosófica, uh-huh, inspiradas también en la literatura clásica. Y, como te decía, su experiencia vital fue una gran influencia en su producción literaria y cinematográfica. Berman se casó 5 veces.
De unidad.
O sea que...
Y tuvo muchos hijos,
y tuvo,
¿no?
9 hijos. Mm. Para 5 matrimonios tampoco me parecen tantos. Estos 5 matrimonios, por supuesto, influyeron mucho en su obra. Él exploró el amor, la infidelidad, la soledad, la búsqueda del significado de las relaciones. Se convirtió en ese sello distintivo de su obra. Mm-hmm. Dicen quizás que su obra más importante es La buena voluntad, ¿vale? Que son sobre los primeros años de relación de sus padres. Pero yo te voy a hablar de su primera entrega de memorias, de La linterna mágica, que digamos que lo corrobora como en el oficio de escritor. Para mí es la que yo me he leído. Te iba a decir su mejor obra, la única que he leído. Pero realmente es súper, súper, súper. Y de hecho es muy famosa La linterna mágica, es una obra muy interesante.
Aquí en Marisliendres nunca recomendamos nada que no nos hemos leído.
Bueno, a veces sí lo hacemos. A veces sí lo hacemos. Pero La linterna mágica, yo me la leí hace mucho tiempo, cuando estábamos en la librería. Porque, bueno, el Joe, como tiene tanto vínculo... Uy, ahora me oigo más. Ah, porque me he puesto los cascos bien.
Como está, yo no he tocado nada.
Tan vinculados al mundo cinematográfico. De hecho, yo me he leído varios libros de cine muy buenos. Ahora me estoy leyendo la biografía de Las memorias de Oliver Stone. ¿Ah? Son buenísimas.
Es un personaje también, ¿eh? Este señor.
Tiene una vida súper interesante. Su madre era francesa, su padre era un militar americano que la conoció durante la Segunda Guerra Mundial. Y la madre, pues, como tenía ganas de largarse de Francia, pero tiene una historia muy... Bueno, te la recomiendo.
Un personaje controvertido también.
Las memorias de Oliver Stone están muy bien. Bueno, pues volviendo a Berman, él nació...
¿De nombre?
Ingmar. Ingrid, siempre me digo la actriz. Ingmar Bergman. Pues él nació, digamos, que pensaban que la iba a palmar. De hecho, le hicieron como un bautizo express en el hospital porque pensaban que viviría unas horas. Pero bueno, al final, digamos que consiguió salir del paso. Su madre estuvo en sus primeros años siempre enferma y digamos que en aquella época era muy habitual darle el muerto a una nodriza del pueblo, que fue el que la amamantó y que lo crió, digamos, los primeros años de su vida. Digamos que la infancia de Berman pues no fue muy distinta a todos estos autores torturados que tienen como una relación compleja. Su padre era súper violento, empleaba la violencia para castigar las faltas de sus hijos y eran castigos físicos que además los planteaba como una reparación, como una expiación a todos los pecados que cometían, ¿vale? Les daba tandas de azotes en las que además incluso tenían que besar la mano del padre cuando acababa de pegarles. Uh-huh. Inmediatamente, digamos que el padre les hacía creer que con eso, digamos que se liberaban y la misericordia de Dios en sus azotes les volvía a regenerar y o sea, tenía una relación, claro, imagínate todo esto, cómo pudo traumatizar a los niños. De hecho, a veces los mandaba a la cama sin cenar, bueno, digamos que utilizó mucho...
Y todo amparado por Dios.
Sí, sí, empleó mucho como el castigo y el premio para criar, uh-huh, a sus hijos. Su padre, que era, como te digo, pastor, a veces tenía que acudir a la morgue pues para dar extremaciones, todo esto. Y entonces él se colaba en el depósito de cadáveres, porque era un niño muy, muy curioso, y se hizo amigo de uno de los bedeles. En una ocasión, esto lo cuenta la Linterna Mágica, uh-huh. le encerró en una de las salas donde estaban los cadáveres y él decidió, había el cadáver de una mujer y él decidió explorar el cuerpo de una mujer cuando era muy pequeño, estando muerta. Pero luego le dio mucho yuyu, empezó a patalear y consiguió, la puerta se abrió como sola. Ese episodio en concreto es muy uh-huh. Está contado de verdad que impacta. Él incluso en la obra no oculta que en su adolescencia simpatizó con Hitler. Uh-huh. Porque él cuando tenía 16 años, su familia realizó como una especie de intercambio con una familia alemana y esta familia veneraba a Hitler y odiaba ferozmente a los judíos. De hecho, Ingmar se acostumbró a saludar exclamando Heil Hitler y escuchó sin escandalizarse el discurso de odio de los nazis, porque ya digo que en aquel momento no les parecía ni extraño. De hecho, su propio hermano fue uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista Sueco y su padre le dio su voto sin dudarlo. O sea, luego de todo esto se arrepintió con el tiempo, pero en aquel momento, en el contexto en el que él lo vivió, él dice que, uh-huh. que no,
eso era lo correcto.
Lo veían como algo, como algo que les arraigaba además a la nacionalidad sueca, a preservar, un poco como lo que hablábamos de Heidelberg, que uh-huh. ellos, mucha gente en aquel momento lo vio como la idea de preservar y de no perder lo que habían conseguido, la esencia de la nación, exacto. En ese momento, en esos primeros años de infancia, de juventud, él dice que ya vio como su primera vocación por la cinematografía, porque su padre, cuando alternaba, digamos, los azotes con encerrarlo en un armario ropero como castigo. Entonces él combatía ese terror que tenía cuando estaba encerrado porque entraba con una linterna. Entonces él iba iluminando porque podía estar horas dentro del armario y utilizaba una linterna que la tenía escondida y hacía como juegos de luces en las que alternaba como una luz verde y una luz roja y ahí era su manera de combatir con el terror y con esos momentos en el que hacía esos juegos de luces, digamos que él le permitía jugar con los contrastes, fantasear con historias y él achaca a esos castigos precisamente a su vocación de crear ese juego de luces, uh-huh. ese juego de fantasía que luego sería para él el cine. O sea que es curioso como de lo más oscuro de digamos del dolor sale muchas veces la creatividad. Exacto. Muchas veces la gente tiene que ir al pozo para encontrar ahí algo que le ayude a
la luz,
exacto, a sacar la cabeza. Además, pues nos cuenta, imagínate las 5 matrimonios que tuvo, nos cuenta todos esos detalles de la búsqueda incansable que él tuvo hacia el amor, que son historias también fascinantes. Y os recomiendo mucho el libro, no os voy a destripar más detalles, pero está publicado, si no recuerdo mal, por Tusquets.
Ajá.
¿Vale? Y por último, y ya acabo, mi favorita.
Sorpréndeme.
Chanito. Ay, Chanito. ¿Cómo me has llamado? Chanito, antes te llamaba Chanito, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues, por último, y no menos importante, te voy a hablar, como colofón final, de una sueca que seguro que nos transportará a todos los maduritos, sobre todo, a nuestra infancia. Aquí quizás la generación Z no se sentirá tan interpelada, pero se trata ni más ni menos que la creadora de uno de los personajes más emblemáticos y transgresores, al menos, de mi infancia, que es Astrid Lindgren, la mujer que hay detrás de Pippi Calzas Largas, uh-huh. Pippi Landström. Una mujer que además de crear este personaje icónico, ella promovió leyes contra el maltrato infantil, el maltrato animal y diseñó un universo literario sin tabús, ¿vale? Que nos permitía soñar con la libertad a generaciones enteras de niñas. En un momento en que esto no era lo habitual.
Pero tú ya lo viviste ya en segunda o tercera...
No, yo en mi infancia.
Sí, pero que en tu infancia no viste Pippi Landström por primera vez desde que se estrenaba.
No, bueno, ¿no? Pero que en mi época ponían Pippi Landström
sí,
y yo...
Sí, en la mía y en la de mis padres.
Influyó... Mis padres no, pero yo...
casi.
Y leíamos Pippi Landström y era realmente una figura... O sea, incluso... es un personaje, por supuesto, anterior a mi infancia, pero que ha influenciado a generaciones de mujeres Ajá. durante muchísimo tiempo, en el que, como ahora te contaré, no teníamos ese tipo de referentes. Su infancia, en este caso, fue feliz, y quizás por eso su obra es tan luminosa, a diferencia de otra que quizás... los otros personajes que quizás explora como más lo malo de la condición humana, esta, Ajá. en cambio, no, nos llena de luz. Ella se quedó embarazada por sorpresa a los 18 años y decidió no casarse con el padre, que eso es una decisión para, hostia, para principios del siglo XX. Esto es toda una novedad, una revelación.
Me río por sorpresa.
Bueno.
Por sorpresa no, algo hizo.
Bueno, digamos que se quedó de embarazada sin...
Sin buscarlo.
Sin buscarlo. Pero decidió no casarse, pero como eso no fue muy... Ella vivía en un pueblecito, como eso no estaba muy bien acogido por la comunidad, ella decidió, por su cuenta y riesgo, mudarse a Estocolmo, que era una ciudad que, bueno, entendía que tendría menos problemas. Y aquí ya vemos esos primeros rasgos de independencia y rebeldía que veremos también luego en el personaje de Pippi Landstrom. Uh-huh. Yo, por lo menos, cuando he leído un poco de su biografía, entiendo un poquito más del personaje. Que de verdad en aquel momento me dio un referente femenino muy diferente, insólito, con esos modelos que se veían en la televisión o en los libros, que eran niñas como, ¿sabes?, que iban como más a remolque, y ella, es que Pippi Landstrom era una pasada. En su juventud, en la juventud de la escritora, ella compaginaba, cuando ya tuvo a la niña, el trabajo de oficinista con su pasión por la escritura. Ella había escrito algunas cosillas, pero con Pippi Calzas Largas alcanzará el éxito y la fama mundial. Uh-huh. Que, por cierto, es una historia que se inventó cuando su hija estaba mala, y que le pedía que le leyera cuentos cuando estaba en la cama, y que le regaló en forma de libro a los 10 años a su hija. Uh-huh. Y después lo publicó y fue un exitazo. Pero no te puedes imaginar la de ediciones y ediciones que se han vendido desde entonces. De hecho, se ha convertido en todo un icono y referente en la literatura infantil y juvenil del siglo XX. O sea, Pippi Calzas Largas la conocen en todo el mundo. En todo el mundo. Pippi era sencillamente increíble. Era un personaje que ella vivía por su cuenta, estaba independizada. Uh-huh. Hacía y decía lo que le daba la gana, cuando quería. Comía lo que le daba la gana. Y además tenía una fuerza sobrehumana. Sí. Porque en la época esta en la que habían pocas heroínas femeninas, superhéroes femeninas, teníamos una de carne y hueso, que levantaba coches. Yo flipaba con Pippi Calzas Largas. Rompía con todos los estereotipos que se le otorgaban a las mujeres de la época. De hecho, no era nada, para nada, una historia de princesas. Ella era la que... No era una damisela en apuros. Ella era la que salvaba además a sus amigos, porque más te valía no ponerte en el camino de Pippi. Uh-huh. Y además tenía un padre pirata, o sea, es que...
No, venía con un mono y un caballo,
venía, ¿no?, con un mono, con un caballo. O sea, es que no había nadie más guay que Pippi Calzas Largas. Era realmente increíble. Además vestía como le salía del papá.
Y era rica.
Sí, sí, porque tenía esos cofres sí, llenos de monedas de oro que le traía su padre, el pirata, cuando... Pero era lo más. Era, de verdad, Pippi Landstrom es sin duda uno de mis personajes favoritos. Y cuando preparaba el capítulo y lo recordaba, os juro que me ha emocionado pensar la de cosas de su personalidad que me chiflaban y que de alguna manera en ese momento yo no era consciente de que molaba tanto, y ahora con el tiempo pienso, es que no había otra como ella. O sea, realmente era uno de las figuras infantiles femeninas más potentes, y no era consciente de hecho, quizás me gusta tanto el body pump por ella, porque quiero ser fuerte como Pippi Landstrom. Era increíble. Y además su amigo Tony, su amiga Anita, como le empujaban siempre, cuando venga Pippi te vas a enterar. Y era como el primo zumosol, venía, sí. Pippi les daba una tunda a todos. Era genial, era maravillosa. Bueno, no sé vosotros, pero yo me he puesto súper nostálgica recordando a Pippi Calzas Largas. Y tanto que no me da tiempo a hablar, pero tengo que hacer un apunte. Como te decía antes, ya hicimos un capítulo sobre las escritoras noveles. Uh-huh. Pero no podíamos hablar de Suecia sin hacer una pequeña mención a la autora, y ya con esto acabo, Selma Lagerlöf, que es la primera mujer que ganó el Nobel de Literatura en 1909. Os animo a que, ya que nos hemos puesto nostálgicos, que os pongáis vosotros nostálgicos y recuperéis el episodio de Mujeres Noveles que hicimos, creo que el año pasado, ¿no? Uh-huh. En el que hablamos de la fascinante historia de esta escritora, que además de talentosa, como ya dijimos, evitó que otra escritora acabara en un campo de exterminio. ¿Os acordáis? Sí. Que es escritora que, por cierto, también sería galardonada después con el Nobel de Literatura. Era la poeta alemana Nelly Sachs, creo que era. Así que, si esto no es un cliffhanger suficiente para ir a ver el episodio, yo no sé de qué coño vais, la verdad.
La verdad que el episodio de las novelas fue muy chulo.
El escritor de las novelas fue muy chulo. Sí, sí. Me gusta a mí también.
Pues Estefanía, creo que hemos dado un buen repasito, ¿no?, a Suecia.
El turismo de Suecia nos debe
un patrocinio.
Sí, o que nos envíe un salmón de estos de Ikea, al menos.
Yo prefiero viajecito, ¿no?
Un viaje. A Malmo, ¿no? Que ya te digo, bueno, un poco ñe.
Bueno, empezamos en Malmo y vamos subiendo.
Sí, además yo creo que de Suecia lo bonito quizás son los pueblecitos, uh-huh. ¿sabes? Todas estas... No las capitales, ¿sabes? Bueno, lo que quieran regalarnos nos irá bien.
Estefanía, ¿tú sabes si Rafaela Carrà fue a Eurovisión?
No fue, pero lo hubiera petado, seguro.
No, pero creo que tenía que presentar el año que murió.
Ah, sí.
Que fue el año que ganó Måneskin.
Måneskin. Que me gusta.
Pues ese año tenía que... Era la presentadora, creo, de... Iba a serlo y se murió ese año.
Oye, ¿has visto a Måneskin en... Al...
No me hables.
Al Damiano.
No me hables, que Damiano...
¿En el Met Gala? No. ¿En la Met Gala? No. ¿Con su novia nueva?
¿Tiene novia nueva?
Sí. Una novia. Novia, una rubia...
Pero son bisexuales todos esos, ¿no?
Yo creo que Damiano va... Es postureo bisexual, porque yo siempre le veo con mujeres.
Bueno, en el escenario se morrean.
Sí, porque bueno, le va al caldo, como dice el Joe, pero...
Ay, Damiano. No he visto. He visto... Me gustó mucho Jenny Lowe.
A mí Zendaya, por favor.
También.
Zendaya es la mejor del mundo mundial.
Sara Jessica no.
A mí también me gustó.
Si no podía ni subir la escalera.
Porque... Bueno, y esa que subieron del reloj de arena, la subieron así volando.
Pero estaba hecho de arena el vestido, ¿eh?
Sí, sí. A ver, el vestido es brutal, pero decía Lennar, en serio, si un vestido no permite que te coman el coño en el lavabo de una fiesta, ese vestido no...
Next, no sirve.
Exacto, ese vestido no está en nuestra causa, chicas.
Bueno, creo que estamos ya más en marichismes que en el... Ponemos a Rafaela y empezamos.
Sí, centrémonos.
Venga, ¿no quieres cantar hoy?
No. Para hacer bien el amor. Esa no era la canción, ¿no?
Rumores.
Na. Venga. Marichismes. Dale.
Pensaba que vas a darle a tu cuerpo.
¿Te imaginas?
Estefanía, está claro que el marichismes de hoy lo vamos a dedicar a Eurovisión, ¿no?
Por supuesto, se lo merece.
¿Quién ha escuchado eso de este año seguro que ganamos? Y luego, joder, no nos han dado ni un punto, ¿no?
A ver.
Tú eras de las que repetía.
Yo vivo en Andorra.
Yo siempre repetía eso de Wyoming.
Duspois. Yo hago fiestas de Eurovisión. A veces yo, nos contamos.
A veces he hecho
amigos.
Alguna cena. Pero tú ya sé que...
Una hicimos juntos, ¿te acuerdas?
Sí, pero eso
¿qué
fue,
año fue?
Fue Cenilla. El año de la parejita esa que te gustaba
Senta
a ti.
Que...
Ay, por favor.
Que ahora que lo pienso, digo, ¿cómo apoyábamos? ¿Cómo pensamos que teníamos algún tipo de futuro con esa canción?
¿Tú pensabas que íbamos a ganar?
Yo, porque estaba muy Alfred.
Amaya y Alfred.
Estaba a tope con Amaya y Alfred, pero...
Sí que es verdad, que cenamos en tu casa esa noche.
Sí.
Yo había hecho una cena con Paco, me acuerdo, en casa de Paco, y hacíamos diferentes comidas con su banderita de cada país, eso.
Me encanta.
Creo que la última decimos
sí,
año de Pastora, de Pastora Soler hicimos esa cena.
A mí no me gustó Pastora.
A mí sí, tendría que haber ganado.
A mí no, pero me chifla Eurovisión, yo soy muy eurofan, total.
Pues lo que te iba a decir, ya sé que Sergi me va a matar, a lo mejor a ti también. ¿Sabes que yo a lo mejor tardé 20 años en saber que era Wyoming?
Ah, ¿qué es?
Porque yo pensaba que era Wyoming, es Reino Unido en francés, pues Wyoming.
Ah.
No me digas que te estás enterando ahora, peor que yo.
Fuerte.
¿En serio?
Acabas de abrir un mundo.
Claro, yo escuchaba Wyoming, y pues Wyoming, y hasta que alguien me dijo, no, es Reino Unido, Wyoming.
Ah, qué fuerte.
Que no sé si se pronuncia así, ¿no? Pero es eso.
No se pronunciará así seguro, pero Wyoming toda la vida.
Es eso, ¿tú eso es Reino Unido, no hace punto. Duspois.
Es que siempre le han dado poco. Pues no, 12 le daban.
12.
Pues eso fue hace mucho tiempo. Vale. Es que Reino Unido lleva cada full de Estambul. Que
¿cuánto
te
hace
da?
Que nosotros no tenemos 12? Desde Chanel.
No, a la Chanel, al Chanelazo le dieron. Sí, sí. A ver si le dan alguna a nuestra zorra.
No sé. Es que últimamente ya
canta
ni Portugal.
Poco, pero...
Ni Portugal.
Es que no me extrañes. Si
pues
somos
unos... Siempre teníamos los 12 de Portugal asegurados y últimamente...
Somos unos vecinos muy desagradables.
Pues, Estefanía, vamos a hablar un poco del Festival de Eurovisión, así rapidito, que ya nos estamos pasando de tiempo.
Cuéntame.
Y empezamos por el principio. La primera edición se celebró el 24 de mayo de 1956. Desde entonces, siempre se realiza el Festival de Eurovisión en el mes de mayo, aunque ha llegado solo un par de veces a celebrarse en marzo. El 29 de mayo es la fecha más alejada en el calendario que se ha celebrado y en el 22, ahí en el 20, recuerda que no hubo festival, se canceló.
Ah, claro, por el COVID.
Por el COVID, que fue el año que... Yo creo que llevamos una canción chula con el muchacho este... ¿Cómo se llama? El que cantaba con el grupito este de Aurin, no sé cómo.
Ah.
¿Sabes quién te quiero decir?
Sí.
Y luego la segunda canción que hizo no me gustaba tanto.
Ese chico me da pereza.
Más un poquito. Más que tiene una voz muy rara. Pero bueno. España, Estefanía, es de los 5 países organizadores de la Unión Europea de radiodifusión, junto a Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. En otras palabras, ¿vale? Son los que ponen el dinero y eso hace que no tengamos que pasar por las semifinales. Vamos directamente a la final, llevemos la canción que llevemos.
El full de Estambul que queramos.
Y me preguntarás, ¿y por qué participan otros países que no están dentro de Europa? Pues precisamente...
¿Los invitan?
No, pero participan los que pertenecen, eso sí, al área de la Unión Europea, ¿vale?
Y también a los de Reino Unido invita a sus... lo que habían sido antiguas colonias de la Commonwealth, ¿no?
Solo participa Australia y desde hace poco, pero los invitaron porque en Australia el Festival de Eurovisión es todo un éxito de masas, o sea, moviliza a un montón de gente.
Israel, ¿por qué coño va?
Bueno, ese es otro tema que tendríamos que hablar.
No por este año solo, que también, sino en general. Bueno. Porque además ha ganado un año y todo. No,
ha ganado más de un año.
¿Sí?
Sí.
No entiendo por qué tiene ha que ganado venir. Más de un año. Eurovisión. ¿Eres de Europa? Largo. Bueno, Australia por también dinero. Fuera.
No, pero Australia la invitaron por eso y entonces...
Y Canadá, ¿no? También me suena.
No, Canadá invento. No.
Me
no, no te inventes.
Me inventado.
Lo más cerca que ha estado Canadá ha sido cuando ganó Celine Dion, que es canadiense y ganó por Suiza.
Ah, esto no lo sabía.
Pues sí, fue el año que participó Nina.
Ah.
Ese año ganó.
Eres una marica Eurofan, ya lo veo.
No, pero es que yo ya tengo mis años y yo sí que... Yo recuerdo cuando era Eurovisión que nos sentábamos todos delante de la tele.
Más sale el diablo por viejo que por marica, pero bueno, entonces, en
que
este
yo,
caso.
Yo te hablo que yo he vivido cuando había 2 canales solo. O sea, veías eso o no veías nada. Que tengo una edad, ¿eh?
Oye, por Dios, Dani, si tú eres del nodo, casi.
No, el nodo no lo he vivido, pero...
Casi.
Pero, ¿qué ha sido eso? Nena, te miras los pulmones, ¿eh? ¿Eso ha sido tus pulmones? ¿Un pitido te ha salido de dentro?
Va a salir un gallo, ¿no?
No sé. Yo te he dicho hoy que voy a empezar a hacer el programa yo solo para ver si me vas a desaparecer en breve.
Tengo aquí uno. Un...
Más asustado.
Yo también me he asustado a mí misma.
Bueno, Australia, que sepas que desde que la invitaron, pues decidieron ya que participase cada año y ya está.
Total, no le vota a nadie. Eso no es rival.
Quieren que participe, pero luego nadie la vota. Aunque alguna vez hasta ha llevado canciones interesantes. ¿Tú sabías, Estefanía, que al principio... el certamen se llamaba Grand Prix Eurovisión?
Así como
Grand Prix,
como el de Ramón Chu.
De Ramón Chu. ¿Tú te imaginas a los países corriendo delante de la vaquilla y luego cantando?
Me encantaría.
Se llamaba Grand Prix. Y que sepas que lo de los 12 points, go to, ¿vale? Antes no existía. Había un jurado y daba los puntos. Y había tan pocos países que participaban que a veces el que ganaba solo conseguía 18 puntos. ¿Vale?
Ahora, miseria.
Ahora consiguen centenares de puntos.
Ahora ya cuando empiezan, cientos, a mí yo me pierdo.
Una de las que más ha conseguido, precisamente, es de Israel. Es Neta, ¿te acuerdas de la canción de Neta? I'm not your toy, not your toy.
Estos ruidos que yo he hecho.
Claro, estabas practicando, ¿no?
Estaba practicando.
Pues esa canción a mí me gusta mucho. De hecho, cuando la ponen, que sales y la ponen, te pones a bailar como loco. Pues conseguí más de 500 puntos.
Qué fuerte.
Sí, sí.
El bullying como suma. ¿Cuánto friki hay por ahí votando de lo mal que lo pasaba en la infancia?
Pues sí. Estefanía, debemos destacar eso sí, que España no ha ganado una, sino que ha ganado 2 veces.
Bueno, poca broma.
Bueno, podríamos decir que una y media.
¿No gano con esa?
Sí, hoy estás cantando lo tuyo, ¿eh?
Ahí estoy hablando de todo.
Podemos decir que una y media, porque sí que es verdad que después de ganar con Maciel en el 68, un año más tarde, España con Salomé también ganó. Con Vivo Cantando.
¡Vivo Cantando!
¡Hey! Pero ganó y quedó empatada con Reino Unido, Países Bajos y Francia.
Ah, muy bien.
Vale, o sea, fueron 4 ganadores. ¿Cómo se resolvió el tema? Pues de ninguna manera. Los 4 ganaron, los 4 levantaron el micro y ya está. Sortearon dónde se iba a celebrar el concurso el año próximo y así acabó la historia.
La historia.
Respecto a los países que más han ganado, tenemos a Irlanda y Suecia, que han ganado 7 veces. Luego tenemos Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido con 5. Pero hay como 17 o así países que no han ganado nunca. Entre ellos, pues Serbia, República Checa,
pobre
Chipre,
gente.
Australia, como tú decías, ¿no? Que quieren que participe, pero no me dan nunca
no le dejan
el premio. Como dato así muy random, que sepas que está prohibido, no está permitido los animales en el escenario. Aunque hay algunas veces que más de uno hace el animal.
Sí.
Y solo pueden subir en el escenario máximo de 6 humanos. ¿Vale?
¿Entre bailarines y todo, no?
Sí, solo pueden subir 6 personas.
Ah, sí, pues yo me suena haber visto más.
No, nunca verás más de 6 entre bailarines y cantantes.
Serán hologramas, lo que me suena.
Datitos así curiosos más rápidos. La primera edición de Eurovisión, que como te he dicho se celebró en mayo del 56 en Suiza, estuvo pensada para retransmitirse radiofónicamente, ya que en esa época en Europa poquísima gente tenía televisor.
En el COVID tendrían que haberlo hecho por streaming, así en plan cada uno desde su casa, ¿no? Hubiera molado.
Pues sí.
Todo, como hacíamos todos vídeos en directo en aquella época, pues hubiéramos podido hacer un...
Pues sí.
Me hubiera presentado yo desde mi casa.
Sí. Una regla fundamental, Estefanía, del certamen es que todas las voces tienen que sonar en directo. Ahí no podíamos hacer playback. Eso sí, la música, en cambio, puede estar grabada. Es obligatorio que los países retransmitan la gala en directo a través de su cadena nacional. Y no hace falta que el artista que canta sea de la nacionalidad que representa. Acuérdate que el año que...
Si me tiene el aire...
Que... Es que me ha dado antes como un vallito y necesitaba frío. De escucharte hablar de Pippi Langstrump me...
Estás menopáusica.
Acuérdate el año de Soraya...
Ah, que, Sorayazo.
Claro, que nos boicotearon porque España no retransmitió la semifinal que tenía que retransmitir.
Oh, no.
Y entonces los jurados no votaron a España. Por eso quedó la última y no me decía ser la última.
A mí es que también está tan meca gorda.
Yo sé, hay un eurofan que me quiere rectificar, que me rectifique, que muchas cosas me las estoy suponiendo. Bueno,
Me parece bien.
Pero sí, ese año pasó eso.
Que se atrevan a decirte algo.
Y de hecho, este año Megara se llama. Representan a San Marino.
Ah.
Que de hecho que es en la semifinal de mañana, creo que cantan.
Ah, mira.
Que fueron los que quedaron segundos o terceros o cuáles en el Benidorm Fest. Esos que eran como rock. Salud.
Perdón, sí, sí. Ah, oye, pues mira, cuántas cosas he aprendido contigo.
¿Cuántas cosas estás aprendiendo? Está prohibido que las canciones lleven al escenario o hablen de políticas o sean muy explícitamente sexuales.
Vale.
De hecho, ¿te acuerdas que con Zorro dijeron, ay, a ver si nos van a...?
Verdad, que se actualicen ya, ¿eh? Que esto está a la orden del día.
Tenemos también mujer trans.
¿Las tatú no se besaron?
Se besaron, sí.
Sí, esto se puede.
Hubo polémica. Ah. Las tatú fueron el año de Beth.
Sí, me acuerdo. Yo iba con tatú. Mira, que Beth era mona, pero...
Bueno, de hecho, cantaron después
Dime
de
Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener.
Sí, sí, se besaron. Sí. Lo que te estaba diciendo, tenemos ganadora mujer trans.
Ah, sí, Dana, la de...
Dana Internacional. Viva,
viva
la vida.
Viva la vida. Viva Victoria.
Afrodita.
Sí, sí. Me encanta.
Me gustó mucho a mí también. La sintonía que suena al inicio de cada gala. Que se te mete aquí en el cerebro. ¿Sabes qué es?
El himno de la alegría, ¿no?
Es una canción religiosa y como título lleva Te Deum. Es de Marc-Antoine Chambertin. Ese es. Como ocurrió en España, que tenemos el Video Fest, por ejemplo, en Suecia también tienen el Melodien Festival y en Italia pues tienen el Festival de San Remo para elegir la canción que les va a representar.
Sí, sí, que lo peta el San Remo.
Este ya será, creo que es el tercer año que Rusia no va a participar, ¿vale? Por el tema de guerra con Ucrania. Y creo que, lo que hablamos antes, Israel no merece tampoco participar.
Exacto.
Y ya para terminar, y una cosa que te va a gustar mucho, las mujeres solistas han ganado muchísimas veces más el Festival de Eurovisión que los hombres.
Girl Power, total.
Girl Power.
Hoy Power. Girl Power.
¿Qué te parece?
Me ha encantado tus datos eurovisivos. Y nada, yo creo que ya tendríamos que ir cortando, ¿no?
Cortando, porque hoy sí que nos hemos pasado un poquito, ¿no?
Sí. Antes de nada, nos vamos a poner un segundo a serios. Un segundo. Bueno.
Segundito.
Primero decir,
¿qué vas a decir? Que no me has dicho
nada. Es que le quiero mandar un abrazo muy fuerte a Laia, que es una oyente de Marilindres, súper fan, y que está pasando un momento delicado, que ha perdido a su papá. Bueno. Un besito muy fuerte.
Un besito,
muy... Laia. Laia es la que precisamente nos recomendó el libro del Club de Lectura. Te estimé mol y te mandamos mucha fuerza de todos los Marilindres. Y también le quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi entrenadora, a Alicia, que es súper fan de Mariliendres.
Ya lo he visto, ya.
Y yo creo que si le mando este saludo me hará hacer algún burpee menos.
O más.
O, espero que menos.
10 sentadillas
Alicia,
de más.
Te mando un saludito muy fuerte. Sigue escuchando Mariliendres.
Y prometemos capítulo o no.
Sí, que ella es de Polonia y le dije que le íbamos a hacer un capítulo de autores polacos. Así que también se lo dedicaremos. Ahora solo lo anunciamos.
Ya veremos cuándo.
Ya veremos cuándo, que hay que preparárselo.
El mes de mayo lo tenemos ya...
Yo tengo algún... La que ganó el Nobel, la Olga esta... Torzanuk o algo así se llama. Que me gustó mucho. Tengo algún autor polaco que podría hablar. O sea que ya nos lo prepararemos bien.
Pues muy bien, Estefanía. Si no tienes nada más que añadir...
Ni nada menos.
Pues lo dejamos por hoy.
Exacto.
Pues venga. Nada. Mariliendres.
A ver Eurovisión el sábado.
El sábado Eurovisión.
Eso.
No sé qué haré, pero bueno.
Sí, a verlo, que lo tenemos que comentar. Vale, vale.
Nos vemos, nos escuchamos en una semanita, ¿te parece?
Besitos.
Besitos, Mariliendres.